Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón, a la media, pero no de seda. En martes, ya marciano, martes 22 de enero, vamos sobre el mes tejano. Manuel Falcón le da las buenas tardes. Bueno, luego de este, recuerdo, estos días, se va a estar transmitiendo este radio documental de sobre el libro de Ana Lilia Pérez, esta reportera extraordinaria que ha dado cuenta de el mecanismo del huachicol, muy elaborado, digo, entre otras cosas, pero en realidad sobre Pemex. Tiene tres libros, y el último de ellos, Pemex RIP, Requiesca Timpache, es el que se está transmitiendo en la primera media hora aquí del programa, elaborado por Lagos de Moreno, como versión radiofónica. Y ya, entonces, entramos con los pliegues bizantinos, con usted y con Víctor Quintanilla, que está aquí con nosotros, como todos los martes. Bienvenido, Víctor.
Así es, Manuel, con todo gusto aquí, acompañándote, como siempre, todos los martes en el acordeón. Pues vamos a tener menos tiempo de programa por este reportaje que se está dando en varios capítulos acerca de todo el... Pues de es Pemex, el, ¿no? De el, la historia del petróleo en México.
Es, vamos, Pemex RIP significa que se murió Pemex, uh-huh. En el sentido que... Que por cierto, invito a los amigos y amigas a que vean en YouTube las entrevistas con esta periodista, Ana Lilia Pérez.
Especialista del tema, ¿verdad?
Resultó que nadie le había... Dime si sabías de los libros. Tienen ya no. Desde 2010 su primer libro, entiendo, abordando el tema del de Pemex, uh-huh. Y del petróleo, y de las gasolineras, y del huachicol, y de todo. Es experta ya. Y hasta ahora, pues que está como... el gran objetivo a vencer, que es, según se ha propuesto el régimen del observador, que decía yo en este tono de teología política de apocalíptico, ¿verdad? Estamos como la película de Mad Max, ayer la volví a ver, te recomiendo a los amigos y amigas.
La nueva, ¿verdad?
La número dos. Ajá. Bueno, la nueva ya es, me parece que ya es el extremo.
Ah, ok.
Pero en la dos...
Antes de las originales, dices.
Porque la última es sobre el agua como elemento capital, lo que quieren es agua. Mm. Gasolina también, pero sobre todo el control del agua, uh-huh. En el desierto.
Sí, es verdad.
Pero el número dos está explícito, casi es como narrar el momento actual de que el pleito es por la gasolina.
Sí, sí, sí. Mad Max.
Y, sí, Mad Max, claro, Mad México. Les recomiendo que le den una revisada y se van a asombrar. Sobre todo, no sé si te recuerdas, el arranque de la película. Es una especie de... Le llaman falso documental. Documental o algo así. Uh-huh. Donde habla cómo se llegó a devastar la tierra por una guerra tremenda y lo único que queda en pie son los más aventados para conseguir gasolina en las carreteras. Uh-huh. Y ahí surge la figura esta de el guerrero de la carretera.
Que nos dan un pequeño vistazo y una asomadita de hasta dónde llegaríamos si continuamos siendo 100% dependientes solo de los hidrocarburos.
O el automóvil como
exacto.
El beneficiario de la ciudad. Las ciudades hechas para automóviles, ¿no?
Sí, sí.
Todo por ahí es discurso, pero también entra esta idea de que lleva a tal nivel de tensión la dependencia de un solo producto, como en este caso la gasolina, para la movilidad, que empieza a confrontarte. Entonces, el clima, el arco de tensión que genera esta situación, que es lo que ahora vamos a comentar con Víctor, es que el gobierno lanza una campaña contra la bestia. Si vamos a hablar en términos del apocalipsis, recordaba que vamos a estar esta semana hablando sobre el libro del apocalipsis y sobre todo la literatura apocalíptica o la trama apocalíptica que en la que se convierte una situación como la actual. Y tiene muchas características en el sentido de que se trata de una batalla para contra la bestia, y es el mismo contexto. Ese libro del Apocalipsis, le recuerdo, fue escrito por San Juan en la isla de Patmos. Estaba desterrado en la isla de Patmos, una isla griega pequeñita, y de ahí surge este libro, que son revelaciones que tuvo en esa isla. Mira, traigo aquí mi Biblia para citar tal cual con la...
Déjales narro nuestros radioescuchas, y en eso Manuel abre sí. un libro envuelto en piel.
¿Qué tal?
Con, sí, sí. Pues con muchas anotaciones.
La Biblia, así es. Sí, hay que leerla. Bueno, ¿sabes quién me dijo que tenía que leerla constantemente? Carlos Monsiváis. La traducción está, ya lo recuerdo. Mira, leo el Apocalipsis de San Juan. Este es el 1:9, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y bueno, describe a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todo pegado con Laodicea. Bueno, así empieza, ¿no? Pero dice, tal cual, le ordena una voz que es el Alfa y la Omega, escribe un libro lo que ves, y lo que ven es tal cual una revelación. Dice, voy a dar cuenta de esa revelación del misterio, y es una cantidad de símbolos, yo diría esotéricos, ¿no? Porque es una visión alucinante, delirante, ¿verdad? Pero que da la posibilidad, como todos los símbolos, de interpretar como tú, ¿no? Ahí aparece el famoso número 666.
Sí, sí, sí.
Que son... tú velo en sexenios. Son tres sexenios.
Tres sexenios seguidos. Sí. Oye, de eso está hablando, de la bestia, sí, de los últimos tres sexenios.
Cuatro jinetes del Apocalipsis y uno es blanco, que se supone es la cuarta transformación, cuatro, es el número cuatro. La bestia. Exacto. La bestia, que es la que va a tener que vencer finalmente, pues, la iglesia, el cristianismo, en fin, los humanos, que representa las fuerzas del caos, ¿verdad?, contra la vida humana, es Pemex, sí, sí, la gran bestia, que aquí ya en Guadalajara no lo menciona nunca, pero ya hemos padecido, no nada más 95 muertos.
Me parece que iban
van a llegar a 100, fácil, como va, híjole.
Sí, hay muchos graves, graves.
Tlahuelilpan, Hidalgo, ¿no? Se incendia, y bueno, imagínate que hubiera pasado lo del 22 de abril 92 ahorita, ¿cuántos muertos te gustan? Que le pararon la cuenta en 300, porque sí, dijeron, no, ya,
pues, déjame. ¿Ah, 300? ¿No? Sí. No, pues...
con los medios digitales que hay ahora y todo, para haber hecho un escándalo.
Sí, no, videos, todo hubiera salido. Y hablando de los videos, que eran muchos muy fuertes, y es la manera en la que todos nos enteramos de la magnitud de esta tragedia, es lo más cercano a esas imágenes de infierno que nos, al menos a mí me dibujó en la imaginación, ese infierno de llamas, con gente sufriendo y gritando. Eso es lo que pareció, y para presagios del Apocalipsis, que estás mencionando ahora varios, por si fuera poco, el fin de semana tuvimos una luna de sangre, que acuérdate que antes, por ahí decía, no sé, a lo mejor tú sabes en dónde, porque yo no me lo sé todo, pero que el sol se oscurecerá y la luna se cubrirá de sangre, como presagio del Apocalipsis. Y le llamamos luna de sangre porque todos la vimos ahora sí, o si no vimos las fotos en...
¿Dónde estabas tú en esa
redes
noche?
Sociales.
¿Dónde estabas esa noche, Víctor?
Periódicamente salía a verla desde la ventana, desde mi balcón, pero todos vimos hasta luna llena.
Dime que estabas en romántico acompañado.
No, estaba en casa, domingo ya, no noche. Ya,
viste la luna de sangre y dijiste, ¿me amas? Digo, nadie me estoy oyendo, tú platícalo, yo no voy a decir.
Sí, no, pues bueno, este eclipse del lunes 20 de enero, del 20 de enero, fue el domingo en la noche, pues fue visible en toda América, incluso parte de Europa. Me parece que es de los más fotografiados que he visto yo, porque mucha gente subió fotos, buenas fotos, si alguien quiere ver a través
de
mi red social, ahí colgué algunas fotos de una fotógrafa mexicana.
¿Qué sitio es? ¿Cuál?
Yo aparezco como Víctor G. Quintanilla en Twitter y Facebook, si quieren seguirme ahí con todo gusto mantenemos el contacto, y ahí puse ahí una foto de Arlene, una amiga de la Ciudad de México, que estuvo fotografiando. Mucha gente estuvo subiendo fotos muy bonitas de la luna, porque se vio perfectamente bien, las condiciones meteorológicas lo permitieron, la gente pues aprovechó la noche y le tomó fotos a esta luna, y a mí me gusta...
¿Hasta el 2021 la siguiente, verdad? ¿Algo así?
Sí, como tal, y aquí, visible para nosotros, sí. Por aquí tengo una lista de algunos de los próximos eclipses, pero algunos no son visibles en México. Por ejemplo, el 2 de julio habrá uno total de sol, pero no va a ser visible en México de este año. En el 16 de julio del 19 también habrá un parcial de luna, no va a ser visible en México.
¿No te tocó el eclipse de sol de la vez pasada aquí? ¿Te acuerdas del eclipse de sol?
Ayúdame a recordar cuándo fue.
Digo, no, lo que te pregunto es si cuando hubo el eclipse del sol te pusiste tu pijama, te acostaste, dormiste y todo.
Sí, no, claro, y ropa interior de cierto color, ¿no? Algo, ¿no?
Déjame, mira, darle lectura. Sí. Nos ponemos de pie para escuchar la palabra del Señor. Bueno, es el capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Uh-huh. Luna de sangre, sol negro y aguas, ¿verdad? Porque entonces terremoto. Este es el sexto sello, ¿te acuerdas? Son siete sellos. Bueno, también entra la numerología muy fuerte aquí en el libro del Evangelio de San Juan. Tenemos muchas referencias nosotros en México, que ahora le comentaba Víctor, de la industria paraestatal Pemex. Es un gran símbolo de identidad nacional, incluso a partir de que la nacionalizó la industria el 18, ¿te acuerdas?, de marzo de 1978, Lázaro Cárdenas. El petróleo es nuestro. ¿Cuándo podrás decir eso, Víctor? Cuando seas dueño de una gasolinera.
Es difícil hasta comprarlo, cabrón.
Cuando seas guachicolero. Se vuelve símbolo de identidad. Pero también, raza mexicana, símbolo de saqueo, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está, el petróleo mueve el mundo, pues el negocio está ahí, ¿verdad? Escuchaba, tío, la entrevista con esta chica Ana Lilia Pérez, cómo hasta las plataformas del Golfo de México
hasta ahí
las desmantelan como piratas, se llegan y desmantelan completa una plataforma para llevársela a otra, donde ellos manejan la extracción de hidrocarburos de forma paralela. Te digo, todo es un aparato. Por eso dice Pemex Rip muy bien el libro, se murió Pemex, porque estaba como si, ¿te acuerdas la película Alien? ¿La viste?
Sí, sí.
El monstruo está dentro de Pemex, como alguien que se metía por la boca de alguien y se incubaba o se quedaba embarazado alguien del monstruo y luego paría. El monstruo necesitaba ser como parásito de alguien para crecer. Así está el Pemex dentro de Pemex. Ahora, esta oportunidad en donde dicen, bueno, pues qué bueno que el presidente está atacando el robo de combustible, ya no es posible, ¿no? Y todo el mundo está de acuerdo, y los gobernadores, pues no digas, ¿verdad?, siempre se pliegan al poder federal. Aquí hay una confrontación con Jalisco, ahora lo comentamos. Pero fíjate la oportunidad, Víctor, tú que eres partidario del discurso científico, que tiene el presidente, tienen los secretarios de Energía y de Pemex, del discurso científico. En lugar de tratarnos como niños chiquitos, ¿verdad?, de que yo ya les platicaré luego quién agarramos y cuándo lo agarramos y cómo lo agarramos, o quién pica los ductos, porque aquí les abre, ya les abrí para Guadalajara, ya les cerré porque le picaron, ¿quién?, ¿a cómo?, ¿a qué horas? Mantener el discurso requiere también mantener el secreto, porque no, estamos a medias de información aquí, toda la zona de Jalisco sin gasolina. Y el único que sostiene es un acto de fe en que el presidente está combatiendo la corrupción. Cuando podría salir, por ejemplo, la Rocío Nale a explicar científicamente el procedimiento mediante el cual están quitando de los ductos, porque dice, es como los diablitos, pegan muchos ductos colaterales y crean todo un sistema paralelo al de Pemex para chuparle. Y va a dar a gasolineras de narco, gasolineras que pertenecen a un presidente municipal, a un diputado, a un gobernador, a un empresario, todo el mundo está involucrado. Y viene todo coordinado desde la torre de Pemex, pero ahí no toca nada, no hay nada de información sobre eso. Y era la oportunidad como para decir, a ver, técnicamente, ¿cómo se realiza ya profesionalmente una tarea de huachicol, ¿no? Que, científica, sí. Y cómo la restañan ellos, porque según esto le cierran para que poder...
Sí, es una magnífica oportunidad de formar la opinión del ciudadano con respecto a un fenómeno de alta corrupción que nos afecta, sí, con datos, y que nos afecta a todos, con miras a darnos una idea del tamaño de lo que era y crear una opinión pública contraria a la actividad del huachicoleo. Es decir, estas molestias que al ciudadano común ya le están llegando, la molestia de no traer gasolina, de tener que formar, es una molestia. Al final de cuentas no había llegado hasta este fin de semana, ni siquiera había habido muertos. Ya hubo, y ahora sí, ya incluso hay tragedia. Pero todo esto le tenemos que dar un sentido, no nomás podemos estar viendo pedacitos. Y si... lo que más se le ha criticado es la estrategia de comunicación. Más que el hecho de formarte 2 horas a la semana, que
eso
lo podemos aguantar algunos, hay quienes 8 y hay quienes ya perdieron días de trabajo, pero más que eso, lo más criticado, al menos porque las encuestas muestran que toda la opinión pública está mayoritariamente a favor, si es que están combatiendo el huachicoleo, todavía dando el acto de fe, como dices tú, el sí condicional. Si es que están combatiendo, estoy de acuerdo. Y yo me sumo en ese sentido, si es así. Pero no tanto a la estrategia de comunicación. Todos estamos con pedacitos de información porque no lo han manejado adecuadamente. La misma Secretaría de Energía tuvo que disculparse de una información que dio y luego se tuvo que desdecir. Y bueno, ha hecho falta que sea un discurso completo para que lo entendamos cómo es, porque esto va a pasar incluso a la historia de nuestro país. Tenemos que saber qué pasó, por qué pasó, dónde empezó, y es necesario que haya un discurso más claro y una comunicación más directa. Yo creo que es uno de los primeros tropiezos de su administración en los cuales iba a tener que corregir la manera en la que se comunica con la ciudadanía. Eso sí es una importante.
Lo increíble y real es que la gente sí cree en el discurso. Hay que apoyar al presidente mediante un acto de fe.
Sí, por el momento es eso. No hemos
¿Cómo
visto
sabes si el realmente resultado? Si aquello va a acabar o es una medida pasajera, como ha ocurrido con muchos? Y, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo de Miguel de la Madrid. La renovación moral. Vamos a acabar con la corrupción. ¿Desde cuándo estás oyendo eso?
Y el problema de estas guerras que nunca se acaban, ¿no? De que no te dicen cuándo vamos a hacer el corte de caja. ¿Cuándo vamos a tomar la cuenta a ver si logramos o no logramos lo que queríamos? Porque los proyectos no se miden en esfuerzos, se miden en resultados. Y si no te dicen el día X de tal mes vamos a sacar cuentas a ver cómo nos fue, si no te dicen eso,
bueno, hay incertidumbre. Es lo que dice el gobernador Alfaro, que estoy de acuerdo con él. No nos dejan ni cómo calendariza. ¿Cuándo se podría avisar que más o menos va a irse regular? No se puede hacer nada. Estar a expensas de lo que te avisen. Ya le abrimos, ya le cerramos. Ya le abrimos, ya le cerramos. Pero yo decía, fíjate, ¿cuánta gente realmente sabe qué es un poliducto? ¿Qué es eso? Digo, lo oímos, ¿verdad? Ok, ya cerré el ducto, ya cerré. ¿Cómo es un ducto? Que en realidad es un poliducto. ¿Qué es una refinería, no? Era la oportunidad para un discurso científico, técnico, de decir, les voy a explicar el tamaño de la tarea que nos estamos echando a cuestas. Sí, pero para eso quiero que entiendan el mapa que les voy a hacer a lo largo de las terminales, se llaman terminales, de donde va todas las, pues poliductos, que entiendo son 6 ramales en todo el país. Bueno, ¿por qué no explicar eso? Así, con peras y manzanas. Y aquí la manera en que lo realizan son empresas muy bien organizadas que tienen toda la información dentro de Pemex y van y abren y sacan combustible. Pero la explicación completa, pero si nada más ves la mitad de la película,
sí.
Claro, información es poder. Si yo no te platico, yo tengo todo el poder.
Exactamente.
Y lo que tú me quieras creer,
¿no? Y tener a la gente en incertidumbre, de cierta manera, también es una manera de controlar. O sea,
pues imagínate.
Tú controlas la certidumbre. Y eso ya es maestro ajedrecista, ¿no?
Si no das la explicación científica real, me doy con que explique la Secretaría de Rocío Nale, de Energía, o el de Pemex, Octavio Romero Oropesa. ¿Qué es un poliducto? A ver, quiero entender qué es. Y en ese poliducto, ¿dónde ocurren los asaltos, vamos a decir? ¿De qué manera? Técnicamente, sin nada de política. Porque si no me das esa explicación, me voy al lado político, ¿verdad? Ah, están castigando al Faro porque no es de Morena, ¿verdad? Pero ya en la grilla, pues te vas a perder en las teorías de la conspiración.
Sí.
Va a ser por esto, va a ser por aquello.
Suposiciones podemos tener muchas, y algunas de ellas serán acertadas, la mayoría no, pero son suposiciones a final de cuentas. Por eso es tan importante los hechos, para poner sobre la mesa lo que sí sabemos. ¿Cuántos ductos son? ¿Dónde están picados? ¿Cuántos necesitan para arreglarlos? Números, hechos, explicaciones completas de lo que se pueda tener, incluso evidencias y datos. ¿Para qué? Pues la gente no vive en la incertidumbre. Y también yo creo que es un buen momento para darnos una idea de el tamaño de nuestra dependencia por el combustible líquido, por la gasolina.
¿Y cómo es esta gigantesca paradoja? ¿Cómo llegamos ahí a tener que comprar gasolina a los gringos, cuando aquí tenemos una de las plantas más grandes del mundo?
Sí, ¿no? Sí. Bueno, pero explica muy bien. Los gringos tienen más gasolina que nadie.
Casi la invitación es, aquí promuevo mucho el libro de, los tres libros de Ana Lilia Pérez. Ahí están muchísimos datos de hace mucho tiempo, tanto como 2010, si no es que antes. Yo creo que conviene darle ahora una actualización. Toda esa información la podría manejar esta secretaria de Energía, hombre.
Yo creo que se lo tendría que haber leído cuando la nombraron.
Si no, es oportunidad de leer al poeta. No sé, te invito a leerlo, Ramón López Velarde. En Suave Patria. Primer acto. Escucha, Víctor. Patria, tu superficie es el maíz. Tus minas, el palacio del rey de oros. Y tu cielo, las garzas en desliz. Y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo, y los veneros de petróleo, el diablo. Ya desde entonces está asociando el petróleo al diablo, ¿cómo ves? Tú que decías que las imágenes estas dantescas te recordaron el infierno.
Sí.
El niño Dios te escrituró un establo, y los veneros de petróleo, el diablo. Ajá. La asociación es inmediata porque es, ¿te acuerdas la palabra petróleo, piedra, aceite?
Sí.
Es subterráneo. Sí, el proceso inframundo. De extracción. Bueno, se supone que el infierno está, ¿te acuerdas que lo citaban hacia el centro de la tierra con los vapores candentes? Por contraposición al cielo, ¿verdad? Uh-huh. Ahí también está el petróleo. Los veneros de petróleo.
Y que es producto de animales que murieron hace millones de años.
Y fosilización, ¿no?
Sí, una especie de fosilización. Otro proceso parecido a la fosilización de bosques enteros y animales, de lagos que se pudrieron, todo junto ahí hicieron. Resulta que terminan haciendo una melaza que se añeja, pero nomás en millones de años. Lo han tratado de producir sintéticamente. De hecho, y es buen momento para empezar a ver otras opciones.
Pues Tesla, ¿no? El carro eléctrico. Sí, claro. El coche eléctrico. ¿Borré unas pilas?
Rápido, barajeando dos o tres. Pues bueno, la gente está empezando a usar más la bicicleta, más el Uber, más el transporte público. Ha bajado un poco el uso del automóvil porque ha sido a fuerzas. Pero nos hace ver que, pues sí, deberíamos tener plan B. Yo no lo tengo. Yo vivo lejos de donde trabajo. No me puedo ir ni caminando ni en bicicleta. Tendría que ir al transporte público, que son tres rutas. Llegaría como una hora y media a mi trabajo.
Sobre todo se me
hace. El plan B en este momento no es muy bueno, digamos.
Pues digamos que forzarte, como dices tú, forzarte. Uh-huh. No que salga de ti, forzarte el plan B. Se me hace muy autoritario el discurso, muy violento, ¿no? Es decir, esa la de ya. Oye, pero una explicación, ¿no?
Sería entonces inteligente y lógico y necesario que se fomentara o que se estimulara, como lo están haciendo los países de avanzada, el uso de otras alternativas energéticas, de otras alternativas,
fuentes de energía.
Otras fuentes de energía y otras fuentes de movilización. Por ejemplo, el año pasado Alemania puso en marcha un tren, sí, también como el Maya, pero sustentable.
Es como decir, el Maya.
Sí, pero también pusieron en marcha un nuevo tren, sí. Pero no usa gasolina, no usa nada que contamine. Usa hidrógeno que no tiene emisiones, es decir, no suelta humo. Claro que al hacer el hidrógeno también en la fábrica tuvieron que haber contaminado, pero menos. Entonces, y otros lugares están tratando de tener cero emisiones. El Panel Internacional de Cambio Climático, que es el que reúne a los expertos de todo el mundo, cientos de expertos, que ya tuvo un premio Nobel dirigido por los científicos, digamos. La recomendación que hace es que de aquí al 2020 ya deberíamos de dejar de usar gasolina, dejar de usar petróleo. O sea, en 8 años sería, o sea, el mejor escenario es si dejamos para el 2020 de depender de la gasolina y de petróleo para producir electricidad, que también se usa.
Muy bien.
Si lo dejamos de hacer, el efecto negativo que le provocamos a la atmósfera ya no será tan devastador. ¿Y qué estamos haciendo? Ya nos dimos cuenta, somos muy dependientes de la gasolina y nuestra apuesta como país incluso va por refinerías y por centrales de carbón para producir electricidad.
Que vayas a recoger tus pilas al Oxxo, ya está, ¿no? Bueno, que estamos sobre el tiempo. Nada más decir que, insistir en que es una gran oportunidad para instruir a todos los mexicanos sobre pues conceptos técnicos y científicos complejos. Yo entiendo, explicar un poliducto no cualquiera lo entiende, pero nos la deben a los zapatillos desde el 22 de abril del 92, una explicación. Es el momento de hacerlo y no que nos dejen. ¿Estarás de acuerdo, Víctor?
Sí, porque si no...
En un acto de fe.
Cuando no hay conocimiento empezamos a inventar historias y...
Pues fe, te debes tener la pura fe.
Y esa confianza se va a ir diluyendo.
Pues ya que te pones en tono profético, ¿verdad? Por aquí andamos mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.